Dentro de nuestro programa de Espacios Abiertos vamos a empezar una serie que hemos titulado Exclusión, Repudio y Olvido, los otros cuerpos en el siglo de oro, y que hoy lo vamos a dedicar a los cuerpos reprobados, a la brujería y a la represión también en los siglos XVI y XVII. Con nosotros se encuentra para hablar de este tema María Jesús Zamora, profesora en el Departamento de Filología Española en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Isabel.
A mí me gustaría comenzar pues por el título general de la serie. Hablamos de exclusión, de repudio y de olvido y de otros cuerpos en el siglo de oro. Cuando hablamos de otros cuerpos, ¿de qué hablamos o de qué vamos a hablar en los tres programas, bueno, que vamos a dedicar a este tema?
Cuando la gente se dedica al estudio o se interesa por el estudio del cuerpo en el Renacimiento y el Barroco, generalmente, inmediatamente piensan en el canon de belleza, sobre todo establecido por Miguel Ángel en la gran escultura del David. Todos lo visualizamos en estos momentos, son formas perfectas, formas heredadas, aprendidas de la antigüedad. Y con respecto a la mujer, la primera imagen que nos pasa por la cabeza es la Beatriz de Dante. La mujer rubia, bella, piel muy blanca, ojos azules y demás. Pero, sin embargo, aparte de este canon, en el siglo de oro español, en los siglos XVI y XVII, existían otros cuerpos. Y a ese estudio es el que me he dedicado en el último año y demás. Y es lo que voy a mostrar en esta serie.
Otros cuerpos en los siglos de oro fuera del canon. Y vamos a empezar hablando de las brujas. ¿Cómo eran las brujas? ¿Qué cuerpo tenían? ¿Cómo se diferenciaban del resto? Porque supongo que tampoco en el Renacimiento la gente normal pues sería el canon de belleza, por ejemplo, de Miguel Ángel o de Beatriz, sino serían también gente más de andar por casa, podemos decir. Sin embargo, las brujas tenían unas marcas características, un cuerpo característico diferente también al resto de los mortales.
Efectivamente, y eso queda recogido en los procesos de Inquisición. Inquisidores como Sprenger, Kramer en su Malleus Maleficarum, Del Río en su Disquisitionum Magicarum, Libris Ex, nos habla del cuerpo de la bruja para que el inquisidor identifique qué mujeres ejercían estas prácticas demoníacas, estas prácticas reprobadas, condenadas, y qué mujeres no. Se consideraba que en el momento que una persona renegaba de la iglesia cristiana, después de la contrarreforma, la iglesia católica, la iglesia romana, quedaba marcada por una serie de marcas identificativas. En concreto, se consideraba que en los aquelarres el diablo las marcaba con su propia marca, que consistía en el cuerpo de la mujer establecer un pequeño dibujo, una pequeña marca con forma de o bien lebrel o bien sapo, y escondido en determinadas partes, que podían ser encima del pecho, en las axilas o sobre todo en la zona púbica. Estas marcas se consideraba que no se creía que eran indelebles, de tal manera que los pinchadores, por mucho que penetraran con una aguja en ellas, la bruja no se quejaba. Eso por un lado. Entonces surgió la figura del pinchador, que pertenece a un nuevo oficio que fue fundamental dentro de la Inquisición para establecer qué personas eran brujas o no dentro de los procesos inquisitoriales. Sin embargo, una bruja se tenía que también identificar con otra bruja por la calle y demás para relacionarse y quedar en determinados días señalados en sus conventículos, en los llamados aquelarres. Se diferenciaban sobre todo por una marca en el ojo, en la pupila del ojo. Generalmente tenía tonos verdes. De ahí que cuando en el siglo de oro el mirar fijamente a una persona a los ojos estaba relacionado tanto con el mal de ojo, introducirse en la identidad de esa persona y sobre todo el pudor por descubrir alguna marca que diagnosticara que pertenecía al campo de la brujería.
Son varias cosas las que me llaman la atención. Vamos un poco, sí, poco a poco pues hablando de todas ellas. Primero, se ha hablado de la Iglesia Católica. ¿Los protestantes no tenían ningún tipo de tribunal que reprobara a las brujas?
Sí, efectivamente. Es un fenómeno muy extendido por toda la Europa durante estos siglos XVI y XVII. Fundamentalmente, la caza de brujas surgió para reprobar, para castigar todo lo que fuera estuviera en contra del canon que marca la sociedad. En la zona católica obviamente las herejías marcadas por Lutero, Calvino, fundamentalmente. Y en la zona dominada por el luteranismo, el calvinismo, todo lo que estuviera en contra de dicha ideología religiosa.
Y en cuanto a las marcas, vamos al cuerpo de las brujas. Primero, estas marcas, principalmente en la zona pública, estas marcas, las primeras, las que hablábamos, que son las que el inquisidor va a buscar y que además son pinchadas por este nuevo oficio, que desde luego es muy curioso. ¿Esto en realidad cómo era? Porque claro, esto estará también recogido.
Sí. El oficio de pinchador es bastante curioso. Ellos ganaban dinero dependiendo de las brujas que diagnosticaban. De ahí que crearan las agujas retráctiles. De tal manera que pinchaban, hacían ver visualmente que estaban pinchando, penetrando una aguja grande en el cuerpo de una mujer, y la mujer no se quejaba simplemente porque no tenía daño. O sea, el pincho realmente no penetraba dentro de su cuerpo. De esta manera se diagnosticó una gran cantidad de brujas.
Así, supongo, serían condenadas muchísimas mujeres que ni siquiera ejercerían la brujería.
Sí, efectivamente. Aunque tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. La leyenda negra en estos momentos, en los siglos XVI y XVII, España era la capital del imperio, prácticamente. La leyenda negra hace pensar, además es voz pública y en el inconsciente colectivo de la gente se piensa que en España quemaron una gran cantidad de brujas, y no es cierto. Teniendo en cuenta los procesos inquisitoriales que están recogidos en los archivos nacionales y archivos de provincias, tanto en España como en el resto de Europa, se llega a la conclusión de que quemaron un número muchísimo más alto de brujas o personas condenadas por brujería, tanto en Alemania como en Francia, con respecto a Italia y España, donde prácticamente no llegaron ni a un centenar. Y en España, por ejemplo, no se quemaron vivas. O sea, lo que es, como los procesos inquisitoriales eran larguísimos y las cárceles eran lugares muy, muy insalubres, era muy probable que murieran antes de que se celebrara el proceso inquisitorial. O en el momento de que diera la casualidad de que la persona estuviera con vida, se la mataba antes y se quemaba su cuerpo. Lo importante era quemar para purificar. También existía la posibilidad de que se escaparan de la cárcel. Entonces, generalmente, o bien se escondían en determinados lugares de Europa, como podía ser Nápoles o inicialmente Portugal, o bien saltaban ya para Hispanoamérica, América, entonces se las quemaban en efigie. Entonces ya su identidad dejaba de existir. Ya con eso valía.
Y hasta que esto también es algo bastante desconocido, porque la leyenda negra nos dice que se quemaban brujas, pues muchísimas, y que hubo muchísimos procesos que acabaron en la cremación. Sin embargo, parece ser que eso no es cierto, por lo menos no tantos como podemos imaginar. ¿Y hasta qué punto el cuerpo de una bruja, estas marcas, eran decisivas en el momento del proceso para considerar la bruja o no? Supongo que habría varias consideraciones, diferentes consideraciones. ¿Qué peso específico tenían las marcas?
Las marcas siempre se condena en el siglo de oro lo que está al margen del canon expuesto, es decir, lo diferente. Un cuerpo con marcas es un cuerpo diferente, es un cuerpo que ya dispone de su caracterización, de su individualidad, de su diferencia con respecto al otro. Eso era lo que se perseguía, fundamentalmente. Se consideraba también que las marcas eran fruto del demonio.
Pueden ser marcas de nacimiento que casi todos tenemos.
Efectivamente, y ahí se consideraba que la madre había tenido algún trato sexual con el demonio. Todo lo que fuera diferente a lo normal, todo lo extraordinario, el causante era el diablo.
Eso es curioso. En este momento, yo que tengo varias marcas, bueno, estaría considerada bruja. Sí, eso por un lado, sí, sí. Esto por un lado. Pero por otro, esta otra, que también es curioso, esta otra marca en los ojos, en el iris, esta especie de destello verde por el cual se reconocían unas brujas y otras. ¿Esto significaba que solamente podían ser brujas las mujeres que tuvieran, bueno, los ojos del color que fuera, pero con destellos verdes? ¿O destellos de algún tipo?
Una marca diferente. Yo considero que las marcas en los ojos se debe sobre todo a una costumbre social de la época, el no mirarse a los ojos. sobre todo la gente perteneciente a un estamento social bajo, en el momento que pasaba un noble, en el momento que pasaba alguien perteneciente al clero, tenía que bajar los ojos en señal de respeto y de sumisión. También era para potenciar eso.
Claro. Y en cuanto a la represión, estamos hablando de las marcas de las brujas, pero ¿cómo se reprimen en los siglos XVI y XVII a las brujas? Quiero decir, todo este mundo mágico, mágico entre comillas, porque se supone que la magia también estaba presente. Yo creo que tuvimos otros programas en el curso pasado en los que hablamos que la magia estaba presente pues en filósofos de gran categoría y se diferenciaba de alguna manera de lo que era la brujería.
Efectivamente. Por un lado se encuentra la filosofía oculta, que es la que desarrolla en Italia fundamentalmente Ficino, Pico de la Mirandola, filósofos ocultistas, Cardano, Giambattista de la Porta, etcétera. Y por otro lado se encuentran las prácticas brujeriles. Las prácticas brujeriles, sinceramente, no son otra cosa que un conocimiento de la magia natural. Determinadas plantas producen determinados efectos en el cuerpo del hombre. Eso pasa de generación en generación, fundamentalmente por vía materna y por vía oral.
¿Era una especie de curanderas?
Efectivamente, sí. O la homeopatía que en estos momentos existe, etcétera. Era un tipo de conocimiento de la naturaleza que el clero tenía que controlar de alguna manera. Como no podía, automáticamente se le condenaba como bruja a esa persona.
Todo quizá por el miedo, quiero decir, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo no controlado, más que a lo desconocido, a lo no controlado, es lo que causa también estas persecuciones en estos siglos y en anteriores.
Sí, sobre todo al poder que podía tener una mujer. Era una sociedad extremadamente misógina, sobre todo en el estamento social bajo, aunque existen mujeres de la nobleza con enorme poder, cultura, etcétera. Pero una mujer de estamento social bajo tenía que estar sometida, en primer lugar, al padre, luego al marido. Es decir, siempre tenía que estar dentro de una jerarquía muy marcada dentro de la sociedad. Una mujer que saliera de ese lugar, automáticamente ya era sospechosa.
Y la bruja, parece muy obvio lo que voy a preguntar, pero ¿la bruja se creía bruja? Es decir, la bruja podía pensar que simplemente era una persona que conocía ciertas plantas, que conocía remedios que no estaban en ese momento, a lo mejor en la medicina tradicional del momento, o se consideraba a sí misma bruja, o había de todo.
Yo creo que había de todo, pero fundamentalmente jugó un gran papel los curas, el estamento eclesiástico, a través de sermones, iban infundiendo dentro de la sociedad el miedo al demonio y a estas prácticas. Las exageraron. Se inició la gran caza de brujas, la gran represión europea, de tal manera que tanto sacudir la conciencia de la sociedad, muchas personas, muchas mujeres, llegaron al extremo de considerarse ellas mismas brujas. Podían padecer también determinadas enfermedades psiquiátricas, entonces ya automáticamente.
La sugestión también es importante aquí. Uno se puede sugestionar y creerse lo que le están diciendo que es. O sea, de hecho, esto sigue ocurriendo en nuestros días. Uh-huh. Un poco hasta el síndrome de Estocolmo. Si te dicen que el que te apresa que eres determinadas cosas, sigue, acabas siéndolo, ¿no?
Efectivamente. También estas mujeres, al ser muy conocedoras de las plantas, de la naturaleza, tomaban determinadas drogas para evadirse de la sociedad y demás. Estas drogas eran los opiáceos. Entonces las producía determinadas evasiones por las que ellas creían que volaba.
Eran alucinógenos, ¿no?
Efectivamente.
Ellas mismas creían que volaban y así lo manifestaban. Quiero decir, cuando se reunían, por ejemplo, ¿qué tipo de prácticas tenían? Hemos hablado de las aquelarres al principio, muy brevemente, porque ya casi no tenemos tiempo, pero ¿qué ocurría en un aquelarre?
En un aquelarre yo considero, es bastante personal, que era una reunión de mujeres de diferente estamento social que se reunían para hablar de determinados temas, temas sociales, etcétera.
Temas prohibidos, de alguna
temas
manera.
Temas prohibidos, también tabús, hablar del sexo y adoctrinar sexualmente a los jóvenes, ya que en este periodo histórico existía la creencia de la vagina dentada. De ello me parece que hablamos en pasados episodios. Es decir, un hombre no podía llegar virgen al matrimonio, ya que se consideraba que la vagina de una mujer virgen tenía dientes, entonces podía amputarle el miembro viril. Es decir, tenía que conocer determinadas prácticas sexuales. Las maestras eran aquellas personas, mujeres experimentadas
y conocedoras del cuerpo humano también,
exacto,
claro,
que les enseñaban este tipo de reuniones. Como era algo que la Iglesia no podía controlar, automáticamente lo reprobó.
Pues hemos hablado en este primer programa de brujería y de represión. En los siglos XVI y XVII tendremos dos espacios más, como hemos dicho, y en el próximo hablaremos de cuerpos invertidos. Hasta entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel.